Primer entrevistado. Coco, te cuento, hoy tenemos a Carlos Villavicencio, él es técnico apícola del programa Bosques Nativos y Comunidad del Ministerio de Ambiente de la Nación. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo estás vos?
Hola, Carlos.
Bien, bien, todo bien.
¿Estás por Castelli, puede ser?
Estoy en Castelli, vivo en Castelli, estoy radicado acá hace algo más de 30 años, así que estoy acá. Y creo que no me voy a ir de acá tampoco, así que estoy bien.
Qué bueno, en la puerta del impenetrable estás, así lo llaman a Castelli.
Así es, sí, la puerta del impenetrable.
Qué lindo, contanos un poquitito sobre tu actividad apícola, por favor, Carlos.
Bueno, yo en realidad mi actividad apícola empezó hace muchísimo tiempo. Yo, por una inquietud cuando era niño, así que estoy hablando de bastante tiempo para atrás, siempre tuve interés por las abejas. Tuve algunas colmenas cuando tenía 10, 11 años. Después el tiempo pasó, la vida me llevó por otros lugares y bueno, vine por cuestiones de trabajo, vine a Castelli. Y bueno, decidí retomar de algún modo esa iniciativa o gusto o fascinación por las abejas que tenía en la niñez. Y comencé con apicultura hace cerca de 30 años aquí en Castelli.
Wow.
Y hace unos 26 años más o menos, de manera lo que podríamos llamar profesional, o sea, dedicado a la apicultura como actividad principal. Y bueno, en esos 30 años han ocurrido muchas cosas. Yo, cuando comenzamos aquí, la apicultura era una cosa, por decir de algún modo, y hoy es otra, ¿no? Porque, bueno, a partir del año 97 comenzó lo que se conoce hoy, mal o bien, cambio climático, y eso en una zona como esta, que tiene por condición y característica ser un ambiente subtropical semiárido, las condiciones del cambio climático la han golpeado bastante.
Claro.
Carlos, te pregunto,
sí,
en base a esto, vos contabas un poco que este interés empezó de niño. ¿Y cómo fue eso? Porque en Madre Tierra tenemos oyentes de todas las edades y por ahí alguno está escuchando y nos pregunta cómo es esto, cómo didácticamente.
Mira, es algo increíble porque yo nací yo nací en Barranquera, una ciudad obrera, caracterizada en esa época por una pobreza bastante acentuada, y cerca de mi casa pusieron una biblioteca, que fue una experiencia única a nivel nacional, fue la única experiencia. Se llamaba Biblioteca de Extensión Escolar, y bueno, éramos perros de la calle los chicos, así que esa biblioteca fue un lugar de contención, un hermoso lugar de contención. Y por las noches, como no podíamos hacer travesuras, lo único que teníamos era acceso a los libros. Y bueno, yo me fascinaban las enciclopedias y hojeaba, leía mucho enciclopedias a pesar de la edad. Y en una de esas enciclopedias leí sobre la vida de las abejas. Y bueno, y de ahí nunca más perdí el interés por las abejas.
O sea que fue una enciclopedia de ida.
Claro, un amor a primera vista.
Sí. Y bueno, y como en el lugar había muchos terrenos baldíos y había enjambres naturales que andaban por ahí, al leer eso en la enciclopedia, comencé a cazar algunos enjambres y llevarlos a mi casa, a casas vecinas. Y bueno, después, cuando esas colmenas se desarrollaron, empezaron a picar personas y las tuve que sacar, y bueno, fue todo un conflicto, pero ese fue mi inicio con la apicultura, ¿sí?
Qué interesante lo que contás, Carlos, porque también un poco este programa que se llama Madre Tierra tiene que ver con un vínculo con la Tierra, con el planeta, con nuestra Madre Tierra,
sí.
No a nivel solamente teórico, sino a nivel práctico, vincular, afectivo, social, comunitario. Y esto que vos contás, ¿no? Cómo desde el acceso a la lectura, yo soy profesor, así que se va a renotar que ahí me emociona todo cuando escucho que desde la cultura uno hace como un puntapié para pensar en otras realidades posibles. ¿Cómo desde ahí te animás a meterte en este mundo, a este enjambre de vida?
A emprender, claro, en esta...
Bueno, yo creo que es ese hechizo que produce la abeja por su biología, por su... El que cae bajo ese hechizo va a ser apicultor toda su vida. Va a ser apicultor, así tenga una colmena y tenga otra actividad, pero siempre, porque es de tal magnitud la fascinación que ejerce la vida de las abejas, su evolución en el tiempo, los 180 millones de años que está aquí sobre la Tierra, etcétera, produce una fascinación de tal magnitud que quien caiga en ese hechizo va a ser apicultor siempre. Y bueno, a mí me hirió con ese hechizo cuando era niño, así que sigo con eso todavía.
Carlos, volviendo a lo más técnico, te hago una consulta. Sí. ¿Qué otras posibilidades o qué diferentes posibilidades productivas tiene la apicultura?
Bueno, en mi caso me dedico a la producción de material vivo.
Sí. ¿Qué sería el material vivo?
Material vivo es producir un individuo de los tres que están dentro de la colmena, obrera, zángano y reina. Yo hago reinas. Hay todo un método de producción donde se induce a la colmena bajo cierta presión biológica para que una colmena produzca reinas, que eso después es un producto que se vende a otros productores apícolas para mejorar su sistema de producción, para tener más colmenas, para recambiar reinas. Las reinas viven 2 o 3 años, 4, a diferencia de una obrera que vive 30, 40 días. Y un zángano que también vive, es muy muy corto el periodo de vida de una obrera y de un zángano, pero una reina vive entre 2 y 4 años. Pero hay que recambiarla si uno quiere tener una colmena activa biológicamente. Activa significa en el sentido de que conserve una población alta para poder producir miel, que en este caso la miel es el producto más conocido que tiene la apicultura. Pero también se puede producir polen, que es la parte masculina de las flores, que la abeja lo recolecta y lo trae a la colmena. Eso es un alimento con un contenido de proteína y aminoácidos muy, muy alto, que puede ser consumido humanamente siempre y cuando la persona no sea alérgica. También se puede producir cera, jalea real, apitoxina, que hoy hay investigaciones y estudios muy, muy serios sobre el tema de la apitoxina como un tratamiento para dolencias reumáticas y ese tipo de cosas. Así que bueno, la apicultura tiene varios productos o subproductos que pueden ser aprovechados.
Sí, por ahí nos contabas recién, sí. Carlos, que yo te escuchaba y sí. nos enterábamos que soy el que tenía el primer criadero de reinas del NEA.
Sí, sí.
No sé
sí,
si nos contaba, pero nos enteramos acá.
Sí, no.
¿Sí?
Leyéndote.
Sí, claro. En un resumen que le hice para Laura.
Sí.
Sí, yo, bueno, cuando decido tomar la apicultura como actividad principal, que dejo todo otro trabajo que tenía, bueno, me vinculo con INTA aquí, en una agencia que está en Castelli, acá en el pueblo, y bueno, a través de ahí, que en ese momento había un programa, bueno, que todavía está el programa que se llama Cambio Rural. Eso, ingresé a ese programa y eso me permitió, si bien yo ya tenía un conocimiento previo de las abejas, pero bueno, eso me permitió capacitarme, viajar y bueno, mi decisión fue trabajar con material vivo, o sea, trabajar en la producción de reinas, ¿no?
Bien, actualmente seguís trabajando, ¿no es cierto?, como técnico apícola.
Trabajo como técnico apícola en este momento, tengo un contrato en el Ministerio de Ambiente, pero yo sigo con mis colmenas, sigo con el criadero, porque bueno, el trabajo es no es de tiempo, no es de tiempo completo, así que tengo días en los que puedo continuar con mi trabajo en el criadero, que es el lugar donde llamamos a donde producimos las reinas, que es todo un proceso muy conocido, porque un proceso que se comenzó hace en el siglo XIX en Estados Unidos. Bueno, y eso después se difundió a nivel mundial. Nosotros hoy fuimos aprendiendo distintas técnicas y bueno, fuimos buscando lo más práctico. Y yo, bueno, utilizo un método que se llama un método Dulit para crianza de reinas, que es lo que llevo adelante en el criadero. Y trabajo con una genética que me envían de la provincia de Buenos Aires, que es una genética que produce INTA, con un programa que tiene INTA que se llama ProAPI, INTA, y producen una genética en la cuenca del Salado, junto con la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, que está en Tandil y Balcarce. Y bueno, yo recibo, como otros criaderos que también están en Argentina, formamos una asociación que a su vez trabajamos con esa genética casi exclusivamente, que nos provee INTA, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es un poco mi trabajo.
¿El trabajo lo haces en Castelli o acompañas a otros productores en otras localidades?
Mi trabajo específico, como criador de reinas, lo hago acá en Castelli, pero sí. mi trabajo como técnico en este momento, tengo todo el impenetrable, desde un paraje aquí a 80 kilómetros, que está entre Castelli y Pampa del Indio, que se llama Santa Carmen, a partir de ese paraje hasta Vizcacheral, un paraje que está a unos 10-15 kilómetros de Sausalito. O sea, sí, que sí, tengo te conozco. Desde acá de Castelli tengo alrededor de 300 kilómetros de y en parajes intermedios donde hay productores de distintas etnias, criollos, aborígenes, huichí, tobas, así que son 22 grupos, por lo tanto un trabajo bastante amplio, complejo, arduo.
Qué interesante. Pero,
22 grupos, cuánta gente, ¿eh?
Qué interesante, Carlos, lo que decís. ¿Sabes
muchísima
lo que
gente.
Lo que, sí, aparte,
muchísima gente.
Hay algo que es
increíble, única.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
Esto que es de interés común y de conocimiento público, de que la miel del impenetrable es súper famosa, digamos.
Somos famosos.
Sí. Riquísima, aparte de ello, sí.
Sí, sí, tiene mucho cuerpo la miel del impenetrable por el tipo de floración, a diferencia de la pampa húmeda, que es una miel en cuanto a los sabores más suaves y más clara en cuanto al color.
Claro, estás intensa como nosotros los chaqueños.
Está bien, bueno.
Carlos, vos sabés que yo conozco.
No arriesgaría tanto.
Ay. Carlos, a mí me tocó conocer en Comandancia Fría a dos apicultores. Sí. Con los que me hice amigo hace como 10 años atrás, Ciro y Andrés, no sé si todavía trabajan
ahora
con
me
la
vas
miel.
A decir que fuiste apicultor también, Coco Paga.
No me acuerdo los nombres, pero probablemente los haya conocido. Sí, si son apicultores, tal vez en algún momento, en alguna charla, alguna reunión o congreso,
claro.
Por ahí estuvimos. Son muchos los apicultores que hay acá en esta zona.
Sí, son hermanos de la comunidad indígena. Vos sabés que es llamativo porque también cuando empezaron a conocer la apicultura y a meterse, ellos cuentan lo mismo desde sus tiempos, de que les encanta.
Claro.
Lo que es un poco lo que vos decías, ¿no?
Sí, yo tengo amigos en Castelli acá que comenzaron en la apicultura y han dejado la apicultura como actividad principal, se han dedicado a la ganadería, pero siguen teniendo colmena, porque lo que decíamos al principio de la charla, esa fascinación al que le pega, no la abandona más. Siguen, a pesar de que tienen otra actividad, pero siguen teniendo 10, 20, 30, 40 colmenas para trabajar, hacer algo como una distracción, pero bueno.
Qué bueno.
Sí, la abeja en ese sentido despierta muchísimo interés por ese contacto que tiene con la naturaleza, por la indiferencia que tiene hacia nosotros la abeja, porque a ella no le interesa absolutamente nada lo que nosotros hagamos.
Claro.
Y creo que eso por ahí también un poco nos gusta, nos fascina. Esa relación entre la abeja y la naturaleza es extraordinaria.
Sí, a mí me asombra mucho el orden social que tienen y cómo es matriarcal esa sociedad.
Claro. Sí.
Desde la interpretación posible.
Sí, es algo matriarcal, pero también la colmena está en virtud de la biología, en virtud de la sobrevivencia o la supervivencia, está en virtud de eso. Y la reina, que pareciera que es la que domina la colmena, en realidad no domina mucho, sino domina ese espíritu de conservación.
Claro.
Así que a veces la pobre reina es exigida al máximo para que para que mantenga la colonia. Es casi una esclava, si bien es tratada como una reina, pero al mismo tiempo es una esclava también poniendo huevos.
Una paradoja, claro, re filosófica, sí, la que dijiste, igual, Carlos. Sí, se habilita para todo, ¿eh?
Hay que pensar que pone alrededor de 2.000, sí, 2.500 huevos por día. Muy, ¿no?
Me suena a otro orden.
Una barbaridad.
Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Carlos, estamos, sí, llegando al tiempo previsto para la entrevista y me gustaría, bueno, que puedas vos transmitir algún conocimiento, algún mensaje, algo que quiera decirle a la audiencia respecto a esto que contabas tan hermoso que te pasó con la apicultura y en este cuidado de la tierra. Si podés, en un par de minutitos.
Sí, yo simplemente pensar en la abeja como... como un insecto al que tenemos que rescatar, pensar en lo que hablábamos recién, en esta relación que tiene la abeja con la naturaleza, y tal vez escuchándola a ella podamos aprender algo más sobre naturaleza y sobre varios misterios que todavía están ahí, que son fascinantes, y que tal vez si hacemos algo por la abeja, hacemos algo por nosotros también, ¿no? De algún modo.
Bien, bueno, y, Carlos.
Sí.
No, termina, por favor.
No, bueno, eso. Buscar conservar y cuidar la naturaleza, esto que heredamos como seres humanos y que por ahí no lo cuidamos tanto, ¿no? Y es una responsabilidad de todos, de alguna manera.
Qué gran reflexión. Bueno, Carlos, te agradecemos que nos hayas acompañado aquí en Madre Tierra y, bueno, ya habrá una próxima vez para seguir hablando. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo.
Por favor, un gusto. Ningún problema. Hasta luego.
Hasta luego.